la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta lectura que acabo de hacer viene de unida al anterior párrafo en el que hablamos ayer por la tarde, en el que San Pablo nos dice que tengáis todo tipo de comunión en el Espíritu, compasión entrañable de las unas para con las otras, siendo todas del mismo sentir, con un mismo amor, con un mismo espíritu y con unos mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotras los mismos sentimientos que Cristo. Y entonces San Pablo nos canta este himno maravilloso, el cual, siendo de condición divina, se rebajó. Si miramos vuestra espiritualidad cisterciense benedictina, encontramos que los 12 grados de humildad que San Benito propone al monje son 12 grados de una escalera y hay que subir por los peldaños de uno a otro, hasta la cima, y en la cima se encuentra el amor de Dios, si lo hacemos en el Espíritu. Ahora bien, si miramos la cosa bien, nos damos cuenta que es una escalera no para subir, sino para bajar, porque hay que bajar a la humildad, y la humildad viene de la palabra humus. Humus es la tierra. Entonces, más abajo de la tierra no se puede bajar. Es lo último, lo más bajo. Entonces, pues, son 12 grados de abajamiento, 12 grados de humillación, 12 grados para llegar a el cero de uno mismo, 12 grados para poder, acordaos de lo del pijama, para poder hablar las unas con las otras con sencillez, sin rivalidades, sin todas estas cosas que nos menciona aquí San Pablo. En griego este abajamiento se llama kenosis, la kenosis, aplicada sobre todo a Jesucristo, la santa kenosis. Es decir, el abajamiento, la humillación de Jesucristo. Pero nosotros, como somos cristianos y vosotras como sois cristianas, para llegar al amor, a una situación y un estado fructuoso como monjes, como monjas, pues tenéis que ir bajando por esa escala, bajando por esos peldaños, para que lleguéis al último de todos los peldaños. Os acordáis de sobra. El peldaño de más arriba, en este sentido que yo lo digo, es el temor de Dios. Pero después hay que bajar a no amar la propia voluntad, a la obediencia al abad, a sufrir las injusticias, confesar al abad los pensamientos, contentarse con las cosas más viles y abyectas, no solo decir, sino creerse que es el último de todos, que lo dice aquí mismo San Pablo. ¿Cómo lo entendió San Benito? Y lo cogió de la palabra de Dios, clarísimamente. No hacer nada más que lo que esté en la regla o en el ejemplo de los mayores. La taciturnidad, impedir toda charlatanería. No reírse con facilidad. Hablar poco y con suavidad y moderación. Humildad no solo en el corazón, sino en el cuerpo, en el vestido, en la modestia de los ojos, en todas estas cosas. Si os dais cuenta, estos 12 peldaños que acabo de leer, pues te colocan en la verdad. Andar en humildad es andar en verdad, dice Santa Teresa de Jesús. Es andar en tu verdad, en el cero de tu vida, en el cero de ti mismo. Cuando el Señor se dignó tocar en un retiro al padre que dio los ejercicios aquí, el primero, ¿cómo se llamaba? Al padre José Luis Arcona, actualmente obispo, y lo digo porque él lo ha publicado, y lo ha dicho en público, incluso nombrando mi nombre, pues cuando recibió ese golpe del Espíritu, esa conversión, porque él era como Pedro Reyero, muy de sí mismo, él era como de un navarrote fuerte, pues no sé, creyendo que el cielo lo conquistaba a él, y que tenía fuerzas para conquistar el cielo, pero de muy buen corazón. Y entonces eso le valió como justificación. De tal forma que el Señor, en un momento dado, en un retiro, le dio el golpecito en que se sintió nada, se sintió anulado, se sintió cero, sintió que todo lo que había hecho no valía para nada. El Señor se lo revelaba con una claridad tremenda, nada, no tengo nada, 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 nada. Y se asustó. Pero entonces, ¿en qué he empleado yo mi vida religiosa? ¿En qué he empleado yo los años de mi sacerdocio? Si yo lo he hecho todo, si había hecho sacrificios este hombre, era fuerte y duro, había hecho sacrificios, se había esforzado, había trabajado lo indecible, y de repente viene el Espíritu Santo y con una rafaguita de espíritu le anula y le hace ver su realidad. Le kenotizó, vamos a decirlo así, le hizo una kénesis profunda y se vio pues perdido, se vio perdido sin entenderse a sí mismo, sin entender lo que le estaba sucediendo, sin entender nada de lo que pasaba, y se fue a confesar, y se fue a confesar conmigo, que estaba yo dando aquel retiro. Y entonces cuando me lo confesó, me acuerdo perfectamente del lugar, del sitio, cuando se lo confesó, yo simplemente le dije, genial, maravilloso, el Señor ha tenido misericordia de ti, te ha reducido a cero, al cero de tu vida, que tú nunca podrías haber llegado al cero de tu vida, porque esta escala de San Benito, pues sí, pero lo dice San Benito, porque el Señor, lo mismo que al padre Azcona, a San Benito la había reducido al cero. Y entonces San Benito, después pensando, pues se dio cuenta cuántos peldaños el Señor le había hecho bajar hasta llegar al cero de su vida. Pero nosotros, si andamos por el 12 todavía, si andamos muy subidos en nosotros mismos, o andamos por el 10, o sabe Dios por dónde, pero muy arriba, como no venga el Espíritu a tirarte de la escalera al humus, a la tierra de verdad, tú no aceptas esa kenosis. No es que no aceptes, es que no puedes. Es que no puedes ese abajamiento, esa humillación, esa humildad profunda. Y entonces el padre Azcona, cuando me oyó que le decía eso, en un primer momento como que no lo entendió. Como que no lo entendía porque el cara estaba aturdido todavía, le acababa de suceder. Estaba aturdido. Pero Era un hombre bueno y quedó tranquilo. Quedó tranquilo. Y siguió el retiro. Y al día siguiente, cuando hubo un momento de testimonios, habló. Ya se le había serenado ese tumulto, esa conturbación interior que había tenido, y el Señor ya le había iluminado más, y habló, y contó lo que nos había sucedido en la confesión, y contó cómo, pues sí, aceptaba que todo lo que había hecho no valía absolutamente para nada. Pero se ponía ahora en el lugar bueno, a tiro del Espíritu Santo. Ahora es cuando el Espíritu Santo iba a empezar en él una obra buena, una obra bella y una obra grande. Esa kenosis, pues, tiene que suceder en cada uno de nosotros para abajarnos hasta la verdad de nosotros mismos, que es la humildad. Y desde esa humildad, pues, ¿cómo voy a mantener yo rivalidades contigo si me considero el último de todos? O por lo menos, y ya os digo que esto solo se puede hacer en el Espíritu Santo, no me entendáis mal, no me entendáis de una manera voluntarista. Yo eso lo puedo hacer, que tú no puedes hacer eso, hija. Que eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en ti. Que el Espíritu Santo, como decíamos ayer, es el verdadero fundador, es el santificador. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, por eso agárrate al Espíritu Santo. Por eso ten mucho cariño al Espíritu Santo, porque es el que te santifica, el que te lleva a tu verdad profunda. O con otras palabras, el que te lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es lo que nos dice San Pablo aquí maravillosamente. Siendo de condición divina, y ahora nos va a hablar de la kenosis de Jesucristo, de cómo Jesucristo se abajó y se humilló. Siendo de condición divina, Jesucristo no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo y pasando por uno de tantos. Nosotros sabemos que Jesús, se refiere San Pablo a eso, tiene una subsistencia divina. O con otras palabras, Jesús tiene personalidad divina. En el Verbo de Dios y en Jesús, el hombre Jesús, solo hay una persona. Por lo tanto, divina, claro. Entonces Jesús es de condición divina. Y además por naturaleza. Es de condición divina. Entonces, pues, no retuvo ser de condición divina y quedarse en su divinidad, sino que se despojó de su rango. Y en este mundo actuó como un hombre cualquiera. Es decir, actuó con su naturaleza humana, porque aunque sea una persona divina, pero es una subsistencia divina, pero esa subsistencia subsiste en dos naturalezas, en una naturaleza divina y en una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana Jesús era exactamente igual que tú, probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. Pero digo yo, probado en todo igual que nosotros, mucho más, muchísimo más que nosotros. ¿Y por qué mucho más que nosotros? Sencillamente pues porque tenía que redimir tu pecado, tenía que redimir tu pobreza, tenía que redimir tu kenosis más profunda. ¿Vosotras podéis imaginar que Jesucristo naciera en otro sitio distinto de una cueva? Jesucristo no podía nacer en otro sitio distinto de una cueva, porque si Jesucristo hubiera nacido en una posada, todos los niños que nacen en cuevas en el mundo, y son miles de millones, no se sentirían identificados con Cristo. Ah, pero Cristo era rico, nació en una posada, en un hotel de entonces, nació en una casa. Pero la kenosis de Cristo le llevó a nacer donde el más pobre de todos los hombres nace. Ahí. Por eso el portal de Belén es un lugar teológico. No simplemente es un lugar de nacimiento, porque no encontró sitio en el mesón. Era destino de Dios. Era designio de Dios. De que María y José, que no entendían de esto tanto, lo entendieron después, no encontraran posada. Y entonces llegaron al sitio donde encontraron una cueva, un establo, fuera de la ciudad, allí, donde fuera. Y allí, en la pobreza, en el desvalimiento, pues nació, kenóticamente, con auténtica humillación, con auténtica humildad, con auténtica kenosis y santa kenosis, allí nació Jesús. Y por eso, pues, no hay nadie en este mundo, ningún niño en este mundo, que no se pueda identificar con Cristo, porque Cristo nació pobre, tan pobre como los pobres. Porque cualquier niño pobre nace así. Nace así. En una cueva. Cuevas siempre las hay. Más o menos una cuevita para nacer. Cualquier madre la encuentra. Para protegerse un poco del sol o protegerse un poco de la lluvia. O protegerse un poco del frío. Eso cualquier madre, cualquier familia la encuentra. Entonces la kenosis de Jesús va más profunda todavía que la nuestra. ¿Por qué? Pues porque ha tenido que cargar con todas nuestras dolencias, como nos dice Isaías 53. Ha tenido que cargar con todo nuestro pecado. Y entonces, pues, si ha tenido que cargar con todo nuestro pecado, ha tenido que someterse a la ley del pecado y a la ley de la maldición, aunque nunca cometiera pecado. ¿Qué quiere decir la ley del pecado? Quiere decir, la muerte es el salario del pecado. Pues Jesucristo se tuvo que someter al salario del pecado, que se llama la muerte, por eso murió. Que fue la kenosis más profunda, naturalmente, como la de todos nosotros. La humillación más profunda que tenemos los hombres es la muerte. Ahí es donde, el otro día, ya os conté, estuve con una chica de Ocaña, de 41 años, que se está muriendo de cáncer, y estuve con ella hora y media, y me decía, no te marches, porque había mucha gente esperándola abajo. Y esperando abajo que yo saliera para poder subir a visitar a la chica que se estaba muriendo. Y entonces me dijo unas palabras, me dijo, no quiero que suban, además es que no me hablan de nada profundo. No me hablan de nada profundo. Pero además otra pequeña cosa. Y otra pequeña cosa muy humana, muy humana. No le gustaba que la vieran así. A nadie de nosotros nos gusta que nos vean en nuestra humillación, en nuestra pobreza, en nuestro pecado. Un escritor francés que se llama Jean-Paul Sartre tiene una novela en la cual hay dos mujeres que son rivales y se odian. Y entonces una de ellas se puso enferma. Y la enferma le decía al protagonista, solamente te pido una cosa, que cuando yo me muera, cuando yo esté en el féretro, no dejes a esa que me vea. No permitas por nada de este mundo que me vea. No solo porque se alegrará, sino en filosofía, dice, porque me objetivará, me hará un objeto y me tirará en su desprecio, me despreciará. A los hombres no nos gustan que nos vean en nuestra pobreza. Solamente los que han llegado a la kenosis de la que nos habla San Benito, pues podemos aceptar que nos vean en nuestra pobreza o en nuestra humillación o en nuestra muerte, en nuestro cadáver. Pero que los enemigos no vean mi cadáver. Es una tradición larga de la literatura. Que los enemigos no vean mi cadáver porque se alegrarán. Y hay casos de estos que vosotros conoceréis tanto como yo. En mi parroquia tenía yo una familia que era abuela, madre e hija. La hija tendría 20 y pocos años, la madre como unos 50, y la abuela, es decir, la madre de la madre, pues tendría 78, 80, así. Y se murió la del medio. Se murió la del medio. Sin esperarlo, pero se murió. Y entonces la hija lloraba un montón. Y la madre, es decir, la abuela también lloraba. Pero, hay un pecado secreto en el hombre. Mira que somos malos. Mira que tenemos. Y el pecado secreto de esta mujer era que lloraba por la pérdida de su hija. Pero, y yo lo sé muy bien, se alegraba profundamente también. Porque su hija le había dicho muchas veces, eres vieja, eres una vieja. Tú no vales para nada. Tú te vas a morir pronto. Tú vas a hacer... Y cuando se murió la otra, la vieja dice, yo me iba a morir, tú estás muerta. Tú estás muerta ahí. Entonces, a los hombres no nos gusta que nos vean en nuestra humillación. Figuraos que el capítulo 53 de Isaías dice de Jesucristo, ante quien se vuelve el rostro. Lo vi como sin apariencia, como una persona maldita ante quien se vuelve el rostro, porque te da asco. Eso dice Isaías de Jesús, del siervo de Yahvé, como que te da asco. ¿Hasta qué punto la kenosis de Jesucristo fue profunda? Como aquel ante quien te da asco. Porque tuvo que cargar con todas tus dolencias. Jesucristo tuvo que cargar con todos estos pecados, con todas nuestras maledicencias y divisiones y con todas estas nuestras cosas. Tuvo que cargar con todo ello. Y si cargó con todo ello, pues se tuvo que rebajar. En la teología tradicional, sobre todo medieval, hay algo que a mí me repele, que yo rechazo profundamente. ¿Y sabéis cuál es? Según la teología medieval, Jesucristo veía a Dios continuamente, tanto por la ciencia beata que llaman, como por la ciencia infusa que le infundía el Espíritu Santo en el alma humana, en su alma humana. Entonces su alma no podía padecer de verdad. En su alma era feliz. Solo padecía en el cuerpo. Y dice Santo Tomás que padecía en el cuerpo por una providencial providencia de Dios, porque cuando el alma es feliz, el cuerpo, aunque sufra, no es muy grande el sufrimiento. Si tú eres feliz, y eres completamente feliz, aunque tengas un cáncer no te pasa nada. Casi te hace bien el cáncer. Hasta el sufrimiento físico te gusta. Porque hay de eso. Cuando tu alma es feliz en el Señor y que tu alma es feliz en Dios. Y digo yo, ¿cómo puede ser esto? Jesucristo siempre feliz. Entonces, ¿qué significa eso? Que se hizo pecado, que se hizo maldición, que murió por nosotros. Que si todo en el cuerpo, nada más que en el cuerpo. Parece mentira. Parece que es una comedia. Parece que los hombres de este tiempo no lo entendemos así. Los hombres de este tiempo entendemos que toda la humanidad de Jesús, cuerpo y alma, se vio envuelta en la profunda kenosis, en la profunda tristeza que tiene un ser humano. Porque si Jesucristo fuera feliz en su alma, entonces, ¿cómo redimiría las grandes soledades del alma de las personas? Las grandes ausencias, las grandes depresiones, la falta de fe terrible. Hay un autor alemán que decía que solo los ateos pueden comprender bien a Jesucristo. Porque solo los ateos han pasado por unas soledades semejantes a aquella soledad en la que Cristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo Jesucristo no va a pasar por esas soledades profundas si las tiene que redimir? Eso es cosa del alma. Yo creo que la antropología de la Edad Media, al dividir el ser humano en cuerpo y alma, es muy estrecha para comprender a Jesucristo. Mejor tenemos que dividirlo en cuerpo, alma y espíritu. Y ahí sí entendemos que Jesucristo fuera feliz en el espíritu, es decir, fuera iluminado en el espíritu y con el Espíritu Santo que tenía la ciencia infusa y su personalidad divina. Jesucristo podía pronunciar palabras con poder y con fuerza y podía hacer maravillas como las hizo. Pero con su alma racional, con su inteligencia y con su cuerpo, Jesucristo viviría también de las oscuridades tuyas. Jesucristo tendría que luchar. Hay un texto tremendo en San Lucas, cuando está Jesús en el huerto de los olivos, un texto tremendo en el que nos dice San Lucas: sudaba gotas de sangre. ¿Vosotros imagináis que un cuerpo cuya alma sea feliz puede sudar gotas de sangre? Se ríe de sus propios sufrimientos. Claro que se ríe de sus propios sufrimientos. Cuando se suda gotas de sangre, es que la suda el alma y el cuerpo. Es que la suda desde la profunda soledad y desde la profunda abandono. Y dice San Lucas una cosa preciosa que nos viene muy bien a todos nosotros. Dice: cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat. Cuanto Jesús más entraba en agonía, más insistentemente oraba. ¿Por qué tenía que orar tanto Jesucristo? Pues porque Jesucristo era hombre. Y como era hombre, le pasaba lo mismo que a ti. Acababa de decir Jesucristo a su padre: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero según entraba en agonía y en sufrimiento más duro, tenía que orar más insistentemente. ¿Para qué? Para no rebelarse contra la voluntad de Dios. Como todo ser humano, para no rebelarnos contra la voluntad de Dios, porque no me digas que no te pasa a ti, no me digas que no nos pasa en el mundo actual a todos nosotros. Juzgar a Dios, como hemos dicho muchas veces estos días, cuando tienes el sufrimiento, cuando el sufrimiento se aumenta, cuando estás sola, cuando no ves salida, cuando estás en una oscuridad terrible, cuando estás en una noche oscura y no sabes que es noche oscura, crees que estás abandonada, crees que no tiene sentido, crees que te has equivocado la vida por haberte metido aquí en el convento, crees tantas cosas, hay tantas situaciones en las que uno puede sufrir. Y esas situaciones son de santidad cuando te ayudan a orar más insistentemente. Señor, no me abandones. No me abandones porque puedo hacer un juicio. Señor, no me abandones porque puedo caer en el desánimo. Señor, no me abandones porque puedo yo abandonar. Señor, puedo perder la perseverancia. Puedo. Entonces, prolixius orabat. Si nosotros en todos nuestros acontecimientos en los cuales nos vemos inmersos muchas veces y sufrimos, pudiéramos orarlo más, nadie podría con nosotros. porque el Espíritu Santo siempre saldría garante de aquello que tú le pides. Nadie nos podría vencer, nadie, porque la oración está ahí, es infalible. Parece que no lo vemos, pero nos guarda bajo la sombra de sus alas. La oración es infalible. Y entonces Jesús prolixius orabat. ¿Cómo se pueden entender estos textos? ¿Cómo se pueden entender todas estas cosas si Jesucristo no tenía fe? Si Jesucristo no tenía el alma absolutamente feliz, ¿cómo se pueden entender estas cosas? No. Jesucristo, en su ser humano, en su naturaleza humana, que es cuerpo y alma, sufrió lo indecible. En su espíritu, y diréis vosotras, ¿y qué es eso del cuerpo, el alma y el espíritu? Pues mirad, el cuerpo, ya sabemos lo que es, ¿verdad? El cuerpo, pues es el cuerpo. El cuerpo con las manos, con la boca para comer, para hablar, el cuerpo. El alma, pues es toda la parte que llaman psicología. Desde la memoria, el entendimiento, los sentidos interiores, la razón, todo eso es parte del alma racional, la psique, la psicología. Y ahí vivimos los pensamientos, ahí vivimos los razonamientos, ahí vivimos la inteligencia natural de las cosas. Pero después hay otro terreno en el hombre, que no es del alma, que es superior al alma, y es el terreno del espíritu. ¿Y qué se vive con el espíritu? Con el espíritu se vive toda la dimensión de la fe. La fe, la esperanza, la caridad. Todo lo relacionado con lo sobrenatural. Todo lo relacionado con Dios. Ahí se vive en el espíritu. Y entonces, ahí es donde el Espíritu Santo se te revela, en el espíritu. Y del espíritu naturalmente refluye al alma y refluye al cuerpo. Una revelación del Espíritu Santo, pues te viene al espíritu, pero puedes entender cosas maravillosas. Y puedes sufrirlo hasta en el cuerpo, como Santa Teresa de Jesús y otros santos. Que venía el Espíritu Santo, les embestía, como decía ella, en el espíritu y en el alma, y se caían al suelo o entraban en éxtasis. En el espíritu nosotros vivimos toda esa dimensión de la fe, y Jesucristo en el espíritu vivió toda la dimensión sobrenatural. Ahí vivió su personalidad divina y era un ser humano y divino. Ahí vivió su ciencia infusa, ahí el Espíritu Santo le iluminaba profundamente, de tal manera que con la fuerza del Espíritu empezó a predicar, nos lo dice San Lucas y San Mateo. Guiado por el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, Jesucristo empezó a predicar, y con la fuerza del Espíritu de Dios, que actuaba en su Espíritu, pronunciaba palabras que nadie podía resistir, palabras fuertes, palabras santas, palabras poderosas, palabras sanadoras. Palabras que dominaban al viento, que dominaban a los mares, palabras que convertían, palabras que llegaban a lo profundo del corazón, con la fuerza del Espíritu. Pero en su naturaleza humana, Jesucristo era débil. Jesucristo sufrió injurias y le dolían. Jesucristo sufrió por lo que tú sufres y lo que yo sufrimos y lo que yo sufro. Y ahí es donde se realizó nuestra redención, como dice San Pablo, en su cuerpo de carne. Cuerpo, para el hebreo, significa la situación en la que vives. Es el ser humano viviendo en este mundo. Por eso, pues, todos nosotros tenemos esas dimensiones. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues tuve también pues una dimensión del espíritu que yo no había entendido. Y fue cuando la fusión del espíritu, ¿y sabéis lo que me sucedió? Pues me sucedió que yo me vi cambiada mi mentalidad y convertido sin que se me tocara ni una sola de mis ideas. Eso es curioso. Yo siempre creí que la mentalidad se componía de las ideas que tiene uno. La mentalidad de una persona es lo que ella piensa. Si tiene mentalidad socialista es porque tiene las teorías socialistas en el alma. Pero es que resulta que el señor puede convertir a un socialista dejándole socialista. ¿Cómo es eso? Pero es que el socialismo o lo otro, o el liberalismo o lo que sea, cuando Dios te toca y te convierte, te deja tal como estás. Después, porque no te tocan la mente, ni te tocan el cuerpo, te tocan el espíritu. Después el Espíritu Santo irá haciendo que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, entren en la dimensión de Dios. Entren en la dimensión de lo sobrenatural. Y yo esto lo he predicado muchas veces porque digo, si yo... Y entonces me enteré que tenía espíritu. Ojalá nosotras nos enteremos también, vosotras os enteréis. Estoy seguro que estáis enteradas, pero bueno. Pero yo estoy predicando. Y tengo que decir que tenéis espíritu. Y que es el lugar más recóndito de vuestro ser. Más recóndito que el alma, más allá que el alma, más interior. Es donde se celebra la boda, es donde Dios hace boda contigo mismo, en tu espíritu. Tú tienes habitaciones dentro de ti que no has entrado nunca en ellas. Por eso dice San Agustín una frase muy bonita, Deus intimior intimo meo. Dios es más interior a mí que yo mismo. Está más adentro de yo que yo mismo. Es una frase bella, profunda. Más interior a mí que yo mismo. Deus intimior meo. Más interior que yo. Entonces, intimior íntimo meo, dice este San Agustín. Intimior íntimo meo. Intimior, más interior que lo íntimo mío. Que mi propia intimidad. Por eso, pues, ahí en el espíritu es donde Dios te toca, donde Dios te ama, donde Dios hace maravillas. Y puede ser que Dios esté haciendo maravillas en ti, aunque estés en noche oscura. Aunque no pienses nada, aunque no sientas nada, aunque no entiendas nada, aunque te vengan tentaciones incluso contra la fe. Y las tentaciones contra la fe no quiere decir que tú estés muriéndote en la fe, porque la fe va por otra parte, va por el espíritu, por la dimensión del espíritu. Y a lo mejor esas cosas que te están pasando, como todas las noches oscuras, no solamente no te están haciendo daño, sino que te están haciendo crecer. Porque a pesar de no sentir nada, estás viviendo y creyendo en Dios. ¿Cuántas veces te sucede en un monasterio esto? No me digas que no. ¿Cuántos días, cuántas tardes, con lo larguísimas que son las tardes, como la de hoy, con este shirimiri que hay aquí en este pueblo? El shirimiri de terror, porque esta mañana a este bendito chico que viene con su crucecita, que se pone en el primer banco, me dijo, no me dijo shirimiri, me dijo chichi. Chichi, no sé cuántas. Que es esta lluviecita así. ¿Cómo se dice aquí? No, pero me decía chichiriri o no sé qué. Alguna cosa de esas, sí, sí, sí. Está chispando, está no sé qué. Y bueno, pues también me dijo muchas cosas, me dijo. Mi padre, si le queramos que crece, se lo dice a las monjas, ¿sí? Se lo dice a las monjas porque es que, y sobre todo a las partículas de la hostia, si crecen, dígaselo por favor inmediatamente a la monja, porque hace 6 meses que yo vengo notando que crecen. Que crecen las partículas. Entonces, pues, bien, todas estas cosas nos ayudan a entender el misterio profundo, porque, bueno, pues es a lo que iba, ¿no? Podemos tener montones de problemas, montones de sequedades, montones de... ¿Y cómo no vas a tener? Pero no solamente en la vida religiosa, no solamente en la vida cisterciense. Eso, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo te hace kenosis en el alma, te rebaja y te hace pasar por cada sitio, te hace pasar por cada cosa. Da lo mismo que seas presidente de la República, que seas monja dominica, que seas fraile agustino. Da exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque la obra del Espíritu siempre es una obra de convencimiento de nuestro pecado, es decir, de iluminación de nuestro pecado, de kenosis, de rebajamiento a cero. Pero no para hundirte, sino para, como decíamos ayer, para salvarte, para cauterizarte. Para eso murió Jesucristo. Y eso es el sentido profundo de Jesús. Ese es el sentido profundo de Jesucristo. Yo no sé, pero mi Cristo es este. Este es mi Cristo. Y es el Cristo de todas las personas que comulgan conmigo en el Espíritu. Es un Cristo que hoy día no aceptaríamos fácilmente que Jesucristo no fuera como nosotros. Necesitamos un Cristo que haya sido humano, profundamente humano. De esta teología medieval, creo yo que se ha derivado la poca creencia que ha habido en la Iglesia de la humanidad de Jesucristo. Sí creemos en la humanidad de Jesucristo, pero como hilvanada. En la humanidad de Jesucristo creemos muy poco. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo era Dios? Es muy distinto de lo que me pasa a mí, Padre. Entonces no nos sirve para nada la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo es posible que no nos sirva para nada? Los hombres de ahora necesitamos un Cristo roto, un Cristo paciente, como nosotros, un Cristo de grandes soledades, de grandes intimidades, de grandes vivencias. Hoy lo que no venga por la vivencia no tiene ningún valor. Lo que no venga por la experiencia, por la vivencia, no tiene ningún valor. Vivimos en el siglo de las vivencias y de las experiencias. Todo el mundo quiere hacer experiencia, porque el hacer experiencia de las cosas se identifica con conocer las cosas y con llegar, digamos, a lo profundo de ellas, sea de Dios o sea del pecado. Pero es el siglo de las vivencias. ¿Cómo no vamos nosotros a necesitar y a desear un Cristo vivenciado? Un Cristo amado en tu propia vivencia, en tu propio sufrir, en tu propio padecer, en tu propio cáncer. ¿Cómo no voy a amar yo a ese Jesucristo que está en la cruz? ¿Pero cómo le amo? Le amo desde mí. Realidad crucificada, porque Él fue crucificado también. Y desde esa crucifixión de Jesucristo no se quedó ahí, resucitó al tercer día. Siempre habrá un tercer día para todas tus cosas. Siempre habrá un tercer día. Que estás en una pena hondísima, que te parece que no te va a pasar nunca. Cree en Jesucristo, que habrá un tercer día. El tercer día resucitará esa pena. El tercer día resucitan todas las cosas. Todas las cosas que mueren con Cristo resucitan al tercer día. Por eso, pues, que el Señor nos haga vivir en profundidad este misterio del don de Dios, del don de humanidad, profundamente humanizado en Jesucristo nuestro Señor. Por eso tenemos un Cristo que no nos lo toque, que es absolutamente necesario para nosotros. El Cristo que es personalidad divina, que ve a Dios por ciencia infusa y por ciencia beata, sí, en su espíritu, pero que en su ser humano fue profundamente humano y vivió las oscuridades que tú vives.